Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricky, buenos días, Pedro, y buenos días a la amable audiencia que nos escucha en esta mañana a través de las ondas radiales de Radio Grito, de todo el conglomerado de Radio Grito 1200 y hasta por la frecuencia HD4. Ricardo, ¿cómo está todo por allá?
Bien, y tú, Jimmy, buenos días. ¿Cómo están las cosas?
Buenos días, brother. Estamos muy bien, brother. Gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo ha estado esa semana?
Fantástico. Mira, todo originalmente, todo bastante bien. Trabajando con... acá en cosas de la casa, regreso a la escuela y demás, ¿no? Okay. Eso toma unos cuantos días en lo que todo el mundo entonces se reintegra y como tal sincroniza sus relojes, ¿no? A ese itinerario nuevo de vida. Así que hemos estado trabajando con eso, pero siempre pendiente de las noticias de la industria, de qué está pasando allá afuera. Hay muchas cosas sucediendo en los últimos días, ¿no?
Eso es así.
Mira, de eso vamos a hablar en este programa.
Eso es así. Primero también queremos hacer la salvedad de que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes. Estamos en Facebook Live, estamos en no sé en qué otra cosa de esa. Pueden comunicarse
sí, directamente, Jimmy, a la emisora. Estamos en Facebook Live, estamos en Instagram, estamos en YouTube. También nuestra página web www.radiogrito.com es el lugar donde no solamente puede ir a ver los programas grabados, sino también en vivo, audio, noticias. Y si quiere conocer quiénes son Jimmy y Ricardo, también ahí puede encontrar información de ellos. Así que www.radiogrito.com y cualquier otra red social puede encontrarnos como Radio Grito. Así que Jimmy, adelante.
Y si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Puede comunicarse también a la emisora al 787-897-1200, 787-897-1200. Y con mucho gusto, ¿verdad? Le contestaremos, o si algún comentario que usted quiera hacer, está más que invitado para que lo pueda hacer. Así que, Ricardo, esta semana, hoy, pues, así como tú acabas de mencionar, han pasado unas cositas en la industria. Voy a empezar, no sé si tú tienes algo que quieras empezar para
entonces. Mira, yo te había comentado algo y fue algo que sucedió hace unas semanas atrás, ¿no? Bueno, una semana en realidad, la semana en curso, digo. Estuvimos hablando de que la Unión Europea anunció el requerimiento de visas para ciudadanos americanos a partir del 2024. O sea, eso no es ahora, gente, el que nos está escuchando. No salga corriendo, no se vuelva loco de que, no, ¿cómo es? Va camino a España saliendo de San Juan en Iberia o algo así y no tiene la visa. No, es efectivo 2024. ¿Cuál es la fecha como tal? Me encantaría saberlo, pero al menos lo que se publicó fue la notificación de que el requerimiento va a entrar en vigor. Y sí, todo ciudadano americano con pasaporte americano se le va a requerir la visa para el ingreso a la comunidad europea. Esto es por ciertas preocupaciones, digamos, de la misma Unión Europea en el cruce de tantos países que componen la Unión, ¿no? Uh-huh. Por lo que vi así inicialmente, la información original que tengo, va a ser un proceso bien sencillo, va a poder ser literalmente, la va a poder radicar el mismo día, pero podría en muchos casos tomar hasta 96 horas. Así que lo importante para los radioescuchas, nuestros amigos que nos escuchan, es que al menos planifique con tiempo, ¿no? cosa de que no vaya a tener el problema de que no pueda continuar con sus planes de viaje, ¿no? Hacia Europa, sin tener la misma. Los requerimientos son los mismos para niños, infantes, adultos, o sea, todo el mundo se le va a requerir tenerlo, la, ¿cómo es? La visa. De lo que había sido originalmente, son $8 que cuesta, se vas a poder radicar a través de un portal en el internet, y al menos esa es toda la información que tengo. A medida que averigüe un poquito más y tenga más información, con mucho gusto se la vamos a brindar en este programa.
Por eso, pues entonces, para tú solicitar la visa, va a ser a través de un portal en la página, en la web, ¿verdad? El internet.
Correcto, sí. No es que vas a tener que ir a una embajada y hacer una cita o otra vez tramitar algo. Al menos eso es lo que dice el artículo. Así que don't kill the messenger. Pero al menos lo que dice preliminarmente va a ser un proceso bien sencillo. No va a ser nada complicado. Se va a poder hacer a través de un portal, sin la necesidad de usted tener que salir de su casa, ir a, digamos, no sé, al Departamento de Estado, a una embajada y demás de los países que usted está visitando y demás, para requerir esto. Así que, como dije, tan pronto haya más información en las redes, en los servicios de noticias, en los servicios de digamos, inmigración, aduanas y todo este tipo de cosas que comprenden la radicación de esto, con mucho gusto se la vamos a proveer.
Oye, Ricardo, hablando de todo un poquito, y lo mencionamos hace varios días atrás, creo que lo mencionamos en San Juan cuando estábamos ahí en Plaza de la América, sobre, ¿te acuerdas que se había mencionado sobre Clear Vision?
Ajá.
Sobre el mecanismo este, en adición a TSA PRI, para uno poder clear seguridad más expeditamente. Pues mira, yo estuve en el aeropuerto hace unos días atrás, ¿verdad? Y entonces sí vi que acá en el aeropuerto de San Juan tienen ya el servicio disponible. Y lo peculiar es que vi un montón, mucho personal, vi mucho personal, y me tomé la molestia, ¿verdad?, el atrevimiento de preguntarle a uno de los representantes, y yo pensaba que esto era más difícil, ¿verdad?, el proceso, pero creo que no, creo que es bastante expedito, ¿verdad?, si tú quieres usar los servicios de esta agencia. El mismo día tú puedes hacerle el trámite, pero tienes que estar por lo menos 2 horas o 2 horas y media antes de tu vuelo. Y es bastante rapidito, es bastante expedito, ¿verdad? Ellos te entrevistan, el proceso es, ellos cogen, le sacan una foto al área de tus ojos, ¿verdad? Al iris, ¿verdad?
Ajá.
Y con eso es lo que se va a usar para identificarte a ti, ¿verdad? Como tal. Y según ella me dice, la persona que me está explicando, tú puedes hacerlo el mismo día de viaje o lo puedes hacer 1 o 2 días antes. Y eso, yo estaba, me quedé allí observando el procedimiento. La gente va, hay una computadora o una pantalla. La persona mira a través de esa pantalla, y luego hay un personal que escolta a esa persona a través de seguridad. Ahora, lo que no vi es el proceso una vez tú llegas al área de seguridad. Y te pregunto a ti, que quizás tú tienes más visión de eso, Ricardo. Ellos no tienen que atravesar por TSA PRI, ni por los portales estos de TSA. Ellos tienen otra manera de llegar, ¿verdad? Una vez tú clireas o ellos te verifican.
No, al menos lo que yo he visto es que ellos van por el mismo lane, ¿no? Sencillamente lo que tienen es el ujier la persona que los escolta, ¿no? Y entonces entiendo yo que eso logra hacer el proceso más expedito, porque los ponen en la parte de al frente de la línea, ¿no? Así que, pero al menos yo los he visto haciendo como en fila, utilizando los mismos lanes. A lo mejor no utilizan la misma máquina, pero sí, van por el mismo canal. No es como que hay un área aparte, especial para estas personas, ¿no? De la misma forma, te puedo decir que ya lo habíamos discutido, que he hablado con gente, con estos ujieres, ¿no? Las personas que proveen esa escolta al usuario de este servicio, que me han dicho que TSA como tal últimamente está un poco más estricto con ellos mismos, porque al parecer ha habido situaciones donde hay pasajeros que han tratado de aprovechar los privilegios de este servicio y entonces pues a lo mejor han tratado de introducir cosas que no necesariamente son completamente legales o están en la lista de cosas como tal que se pueden pasar de forma segura. Entonces, al parecer, se ha apretado un poquito la dinámica de esto, ¿no? Y entonces muchas de las personas, a pesar de que tienen el servicio, están siendo parados, y se la está haciendo un examen más minucioso de rigor.
Sí, porque yo, ¿verdad? Y era la pregunta que te hice ahorita y me dijiste que sí, que ellos eligieron, obviamente, hay una fila expedita donde te lleva, ¿verdad? Donde está la máquina de rayos X, donde está la persona, donde tienes que atravesar, ¿verdad? Y pasar tus maletas. El proceso básicamente es lo mismo que tiene CEPRI, porque tienes que atravesar por ahí.
Correcto.
Entonces, lo que, ¿sabes? El proceso de lo que tú vas a llevar o lo que tú puedes entrar y no puedes entrar es lo mismo, básicamente. Tú sabes, no es que tú no vas a entrar por TSA, no vas a entrar por donde está la máquina de rayos X, o vas a estar por el donde está el personal de TSA que está verificando. ¿Sabes?
Mira, sucede, hay muchos, y en estos programas ocurre también como en el de los pilotos y la azafata, el famoso KCM o non crew member. Hay gente que trata de aprovecharse de este privilegio. Esto no es un derecho. El hecho de que usted es tripulante, piloto, azafata, algún empleado de la compañía que puede aprovechar esos privilegios de estos programas, no significa que esto le da licencia a usted para violar la regla, ¿no?
Claro.
Y hay muchas reglas que hasta los mismos empleados de TSA no conocen en su totalidad, ¿no? Así que muchas personas tratan, desgraciadamente, de aprovecharse de estos privilegios y entonces lo que hacen es que en realidad dañan la esencia de estos programas,
De
que
lo
en
que el
realidad
programa
lo que
está.
hacen es facilitarle la vida tanto al pasajero en el caso de Clear como a
Claro.
los tripulantes en el caso de KCM, porque usted llega y usted no tiene que pasar por estas filas kilométricas que tenemos en
Claro,
los
claro.
aeropuertos. Sin
Eso
embargo,
hace.
una vez comienzan a suceder ciertos tipos de incidentes, ¿no? Donde se ve que se está utilizando el programa para otros fines, ¿no? Entonces, ahí, en realidad, como dice el refrán, pagamos todos justos por pecadores.
Wow. Pero, como te dije, San Juan lo tiene operando y hay mucho
Claro.
personal allí, y se ve súper interesante. Pero otra cosa es el costo, ¿verdad? Con TSA y PRI y con Global Entry, tú haces la admisión a estos programas y el programa creo que te dura 5 años, ¿verdad? Tú haces, aunque aquí, en el caso de TSA, tienes que pasar por un proceso de entrevista, tienen que tomarte las huellas, etcétera, etcétera. Y una vez te aprueban por 5 años, ¿no? Y entonces, en el caso de Clear Vision, creo que solamente es un año, ¿verdad? Y el costo es bastante exorbitante. Tú sabes, que cuando tú comparas TSA PRI o Global Entry con Clear Vision, obviamente económicamente no es negocio, tú sabes. Y bueno, pero es a discreción de la persona, ¿verdad? Los seres humanos siempre queremos estar al frente, innovando, ¿verdad? Y quizás porque el programa obviamente es un programa innovador, pues la gente le ¿verdad? Participa de él, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? TSA PRI, Clear Vision, en el caso de TSA PRI, obviamente, la fila es expedita, no hacen la fila kilométrica, llegaste al lugar de inspección, al checkpoint, ahí. Tienes que, tanto los de Clear Vision como los de TSA PRI, tienen que hacer el mismo procedimiento y el mismo proceso. Así que, nada, pero interesante que ya en el aeropuerto de San Juan, ya este servicio está funcionando. Mira, Ricardo, no, si no tienes más noticias, si no tienes más eventos, obviamente, hay varias cosas en este programa que yo quisiera compartir. Primero, yo tengo un evento noticioso. Segundo, tengo un temita que quiero, ¿verdad? Obviamente con tu ayuda, ¿verdad? Poder desarrollar, pero ya me envía Pedro un mensaje de que estamos a punto de una pausa. Así
Eso es
que, mi
correcto.
gente, vámonos para el primer compromiso comercial y empezamos el programa en lleno tan pronto lleguemos de la pausa. Así que
perfecto, no se, nos vaya no nadie. Se retire, gente, ya regresamos.
Ya regresamos, así que no se vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos de nuevo. Ricardo, como te estaba mencionando antes de la pausa, varias cosas que quiero tocar contigo, pero primero voy a mencionarte un evento noticioso que sucedió hace una semana en California, y lo traigo porque han habido varios de ellos en este año que se supone que no pasen, pero están pasando. Un incidente donde envuelve un avión de pasajeros con un avión corporativo, la torre le da, y aquí quiero, ¿verdad?, que me escuches aquí, Ricardo, porque quiero que comentes lo que voy a desarrollar en esto. La torre le ordena al avión de pasajeros, que es el que va a despegar, que se alinee en la pista y espere lo que se llama el line up and wait, ¿verdad?
Correcto, correcto.
El avión está fuera de la pista, la torre le dice, ok, line up and wait, eso significa que el avión entra al área activa de la pista, se alinea esperando el clearance, o esperando la instrucción de la torre para que el avión despegue, ¿no?
Correcto.
Ok. 5 millas atrás hay un avión corporativo que va a aterrizar en la misma pista donde este avión de pasajeros va a despegar, ¿verdad? Y aquí es la pregunta. La torre le dice al avión, alinea y espera, ¿ok? El jet corporativo está en un approach final de 5 millas a la pista donde el avión está esperando instrucciones de la torre. Como te pregunté, como te estaba mencionando fuera del aire, ahorita más temprano, en los checklists ustedes los corren mientras el avión se está moviendo hacia la pista, ¿verdad? ¿Me copiaste, Ricardo?
Se trata a toda costa de... Sí, te estoy escuchando. ¿Me okay. escuchas?
Sí, te escucho ahora, sí.
¿Sí? Ajá.
Ok,
el avión... Se trata a toda costa de que los... las listas de chequeo, el famoso checklist, todos sí. estén completados previo a la entrada del avión a la pista.
A la pista activa, exacto, que ya una vez sí. el avión entra
Muchas veces puede darse la situación de que el controlador está tratando de manejar tráfico de forma lo más eficiente todo posible y puede uh-huh. ser que te dan una instrucción de te autorizan el despegue inmediatamente y tú no lo has terminado, así que tú tal vez lo terminas en la pista pero no es que lo comenzaste, es que lo comienzas a medida que te mueves hacia la pista, ¿no? Pero una vez
Perfecto.
tú estás allí alineado con los números de la pista, con la línea central, el center line de la pista, como tal,
Exacto.
todo debe estar completado y básicamente en miras a solamente lo más importante. Una vez nos autoricen a despegar ese avión, despegarlo de forma segura, estar concentrados, enfocados en esa tarea.
Por eso que lo más seguro, el control, ¿verdad? Y usando la palabra, quiere hacer esto lo más expedito posible, mover el tráfico lo más rapidito posible, pero aquí viene mi pregunta para ti. Un approach final de 5 millas, ¿tú no lo encuentras muy comprometedor en un avión que está esperando en una pista para un clearance de despegue?
Es el día a día, es el bread and butter, como dicen. O
Claro.
sea, por ejemplo, aeropuertos como Hartsfield, tú tienes aviones despegando y aterrizando cada 30 segundos.
Claro.
Obviamente, mientras más pistas tienes, mucho más eficiente es porque, por ejemplo, en casos como lo que es Hartsfield, Atlanta, tú tienes tres pistas que se están utilizando para aterrizar y dos para despegar.
O sea, hay tres pistas para
Hay
el tráfico que entra.
Cinco pistas en total, de las cuales tres se utilizan normalmente para despegar y las otras dos se utilizan para dos se utilizan para despegar, me corrijo, dos para despegar, normalmente son los inboards, las de adentro, y entonces las de afuera se utilizan para aterrizar, que son tres.
Okay. Eso es así,
es algo que son procedimientos que el control de tráfico aéreo, ATCEN, determinó en un momento, se practicaron, está prescrito en un plan, o sea, por escrito, y
O sea, que
es de
eso
la
está,
forma que esos controladores entrenan para eso.
Que por lo menos en el detalle de Atlanta que acabas de mencionar, son tres pistas para despegar y dos pistas para aterrizar, siempre.
Dos para despegar, tres para aterrizar, al revés.
Dos para despegar, ese es el proceso fidedigno de la operación de Atlanta, siempre.
Claro, claro, claro.
Okay.
Entonces.
¿Y las pistas son las mismas, Ricardo? ¿O alternan pistas en esta operación?
No, no, no. Normalmente es lo mismo. Todo depende
Lo mismo.
Si el flujo es
Okay.
hacia el este o porque las pistas de Atlanta corren de este a oeste. ¿Ok?
De este a oeste, ok.
Ok, pero por ejemplo, donde sucedió este incidente, la dinámica es otra. San Diego solamente tiene una pista.
Una sola
9 y
pista.
27, una sola pista.
Wow.
Por lo tanto, obviamente aumenta la posibilidad, el riesgo de pues, una situación como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque el
Claro.
controlador quiere maximizar de forma eficiente sus salidas, sus operaciones, sus
Claro,
llegadas.
claro.
Y en este caso, pues como sucedió aquí, tal vez hay un avión que se le dio una autorización para una aproximación y muchas veces lo que ocurre, se autoriza la aproximación y cuando ese avión cambia con torre, de aproximación a torre, la torre le dice, continúe, no le da la autorización de aterrizaje, continúe, tenemos un tráfico en la pista previo a usted. Y entonces, obviamente ese tráfico en la pista previo a usted, que en este caso del incidente es un avión de la aerolínea Southwest, ellos están en la pista. Ellos están ya listos para despegar,
Claro.
pero en realidad, como te digo, ellos están esperando esa instrucción del controlador. ¿Por qué? Porque tú no tienes una cámara atrás, tú no estás viendo lo que sucede atrás.
Claro, claro,
¿Ok?
claro.
Sencillamente tú estás creyendo en el sistema de la forma que está implementado y de la misma forma que este avión que viene en aproximación final reduzca la velocidad.
La velocidad.
Si es que ATC lo pidió, que muchas veces lo pide, dice, mantenga tanta velocidad hasta final de 5 millas.
Claro.
Y así por el estilo. Y entonces, de todo eso depende, porque acuérdate, mientras más rápido tú vas, más terreno estás cubriendo y más rápido
Claro.
vas a llegar a esa pista, ¿no?
Claro.
Pero
Ahora,
es algo normal.
Pregunta aquí, Ricardo. Ok. Una vez approach es el que está trayendo el avión que va a aterrizar y departure o salida es el que está controlando el avión que va a despegar, ¿verdad? El avión que va a
Correcto.
despegar está esperando una instrucción de salida, ¿verdad? Porque le están diciendo, alíñate y espera. Pero entonces, ¿qué lo que falta es que el departure o salida le diga al vuelo, ok,
No, el
ready for
despegue y
takeoff?
el aterrizaje lo va a manejar la torre.
La torre.
Tan pronto tú estás en el aire, digamos, no sé, y pasas de cierta altura, ahí te cambia automáticamente con salida. En el caso de aproximación, aproximación te lleva hasta que te cambia con torre, no sé, puede ser 5 millas afuera, 6 millas afuera o algo así, ¿no?
Gracias por dar luz, porque yo pensé, o sea, departure y approach son a los que van a entrar y a los que van a salir una vez están fuera.
Hay aeropuertos que, de acuerdo al volumen que tú tengas, ese mismo controlador de torre, en muchas horas que hay poco tráfico, trabaja departure o trabaja approach. Inclusive a veces las trabaja todas. ¿Por qué? Porque son horas donde hay tan poco tráfico que un solo controlador hace el trabajo completo.
Él puede manejarlo.
Pero dependiendo el aeropuerto, como te dije, también dependiendo las horas del día, si son horas pico y demás, pues entonces tienes tu controlador de superficie, que es ground, tienes tu controlador de torre, tienes tu controlador de salida, tienes tu controlador de aproximación. Y de la misma forma, muchos aeropuertos también, de acuerdo al volumen y demás y las operaciones, tienes también un controlador de clearance, ¿no? Que es el que emite las autorizaciones verbales por radio o en muchos de los casos se envían por computadora, que es un tipo de mensajería de texto que se llama CPDLC, que no viene al caso ahora mismo, pero se le envía esa información directamente al avión.
Pero es bueno hacer la salvedad, y qué bueno que hiciste la aclaración, porque salida y aproximación controla el vuelo que va a llegar a ese aeropuerto hasta un radio de tantas millas, y de ahí entonces torre lo acaba de traer, ¿no?
Correcto.
Salida, correcto. Torre es la que dice despega. Una vez el avión está en el aire, él cambia a frecuencia de salida, y ahí entonces sigue la dinámica, ¿verdad? Que ocurre en el proceso de salida de ese espacio aéreo.
Perfecto. Okay. Sí, señor. Así okay, que lo podemos ver de esas dos formas, ¿no?
Pero en este caso, Ricardo, el avión de Southwest está esperando una instrucción. El avión está alineado por la instrucción que le dieron. El avión está en la pista por la instrucción que le dieron.
Que es una instrucción para los radioescuchas, es una instrucción completamente normal. O sea, esto ocurre todos los días, y la mayor parte de estos aeropuertos grandes de gran volumen, o sea, te dan autorización de alinear. La instrucción es line up and wait. Alinear y mantener, se le dice en los países
La traducción dice alíñate en la pista y espera.
Exacto, no, pero en muchos países de habla hispana se le llama alinear y mantener, ¿no?
Alinear y mantener.
Inclusive, este es un concepto, esto es un vocabulario que sale de ICAO, que es el contraparte de la FAA a nivel internacional, y se utilizaba muchos años antes de este término, previo al alinear y mantener o line up and wait, se utilizaba uno que era taxiing to position and hold.
Yo lo llegué a escuchar.
Okay. Pero eso eventualmente se eliminó para hacerlo estándar en todos los países y se convirtió en line up and wait. Así que nada, todo en realidad depende del tipo del aeropuerto, pero esta terminología es la misma. Y como te dije, se da a diario múltiples veces.
Wow.
Inclusive, me atrevería a decir que a diario ocurre muchas, muchas, muchas veces. Más de 10, más de 20, más de 30 veces. Y te aseguro que me equivoco. Es mucho más que eso. Los aviones, nada, las tripulaciones saben que entran a la pista, se alinean con el número, o con el centro de la pista, la línea del centro, y esperan ahí a que entonces le den la autorización de despegue. Lo que ocurre en este evento que estamos hablando, San Diego solamente tiene una pista, así que obviamente el tiempo apremia y muchos factores, como no sé, a la velocidad que venía aproximando ese jet corporativo y demás, ¿no? Entonces a lo mejor pues el controlador como tal no calculó bien la distancia basado en la velocidad sobre tierra y todos estos factores, pero vuelvo y le digo, o sea, están haciendo un issue bien grande de seguridad y demás, ocurre más de lo que el radio escucha sabe. ¿Por qué? Porque nosotros como pasajeros, cuando estamos atrás, nadie se entera de lo que está ocurriendo ahí al frente. Sin embargo, no tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque en realidad, una vez él entendió que el avión que viene en aproximación no va a poder reducir o no va a poder mantener ese espacio entre un avión y el otro, automáticamente sí. Se le va a pedir que haga un go around, que frustre esa aproximación.
Ok. Y en, esa en ese proceso, ok, y qué bueno que trae eso. En el proceso de frustrar el aterrizaje, hay un procedimiento para eso. Pero mira, Ricky, nos están mandando un avisito de que estamos a punto de nada de la segunda pausa comercial. Así que
¿por qué tú no crees que frustramos la aproximación y nos vamos al aire y volvemos ahorita?
Esa buena, así que no se nos vaya nadie, venimos rapidito.
ya regresamos, gente.
Ya regresamos. No se
vaya. Sí. Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, volviendo a la frustración, escúchame, volviendo a la frustración. Hay un proceso, hay un proceso a seguir si hay que frustrar o abortar el aterrizaje, ¿verdad? El avión viene para aterrizar despegando, está, o sea, el que, bueno, yo creo que ninguno se ve. Me parece que el va a aterrizar si no va a tener mucha visibilidad o puede tener parcial visibilidad. Mira, del avión que está.
Hay muchos procedimientos. Uno de ellos es que la torre le pida al tráfico que viene en aproximación, que todavía está en el aire, que haga un go around al sur de la pista, ponle.
Ok. Y entonces que despega.
Para evitar que, digamos, no sé, por error humano, este avión que entonces esté en la pista decidiera despegar y entonces, como tal, viole ese perímetro de seguridad de un tráfico o del otro, ¿no? En aeropuertos, digamos, de General Aviation, tú vas a ver que la torre le va a decir, ok, go around on el south side of the runway, ¿no? Y tú vas a ver que ese avión va a frustrar la aproximación, se va a ir un poco a la derecha de la pista, o sea que en este caso vamos a pensar que sea el sur, ¿no? Y entonces comienza esa maniobra, porque como tal es una maniobra, y entonces va a llegar hasta una altura, siempre y cuando no viole, digamos, las alturas mínimas y demás.
Todo claro, esto, claro.
Y entonces va, como tal, se va a reintegrar a ese patrón para entonces intentar una vez más esa aproximación.
Te pregunto, ese es el proceso para el avión que va a aterrizar, desviarse claro. Hacia el sur. Ahora, el avión que está despegando, se supone que entonces coja hacia el norte, ¿sabes? El avión despega.
Bueno, si ambos estuvieran en una carrera de despegue, okay, como por ejemplo que fue lo que sucedió en el caso del Southwest con el FedEx.
El de FedEx, sí señor.
Exactamente. Sí. Exactamente. Y entonces ahí pues como tal pues entra es una situación un poco más crítica. ¿Por qué? Porque claro, tienes un avión que está frustrando una aproximación y tienes uno que está en una carrera del despegue. Así que por lo tanto tienes que buscar la forma de que ambos reciban vectores o ambos entiendan que hay un curso evasivo para de vacío, evitar exacto. Que uno viole, digamos como tal, ese patrón que uno o el otro están volando, ¿no?
Pero en este caso, este caso fue diferente, porque en este caso el avión llegó hasta casi 100, o sea, hubo una distancia de menos de 100 pies de cada avión, tú sabes.
Claro, yo no tengo mucha información al respecto porque es un incidente bastante reciente, pero sí te puedo decir que al menos el avión que esté en tierra no tiene mucho que hacer, no tiene para dónde ir, porque en realidad claro, en ese momento tú lo único que puedes hacer, no sé, es como cuando cae un coco, taparte la cabeza y esperar, exacto, tú sabes.
Exacto.
En este caso, mantener la posición, porque como tal, tú no estás violando nada, tú estás manteniendo tu última instrucción.
Claro, claro, claro. ¿Okay?
Por eso, entonces, el avión que frustró la aproximación, pues en este caso va a comenzar esta maniobra, esta aproximación frustrada, bulk landing, rejected landing, como se le quiera llamar, ahí tiene muchos nombres, y entonces se va a reintegrar al patrón para el entonces, patrón, una vez ese avión que estaba en la pista esperando salga de la pista, ya sea porque abandonó la pista o porque comenzó la carrera de despegue, entonces esta otra nave viene, entra, se reintegra al patrón y tienes que verlo de la siguiente forma. En el tiempo que a lo mejor tome de esta nave reintegrarse el patrón, puede que venga otro más en un final.
Claro.
Entonces, ahora claro, tienes uno claro, que está en aproximación, ahora tienes uno que está en el patrón como tal.
En
entonces,
el patrón como tal.
Es la responsabilidad del controlador como tal, proveer, digamos, una secuencia de que, mira, si este avión está en el patrón, acuérdate, muchos aviones por la categoría o por la velocidad a la que vuelan, una vez frustran esta aproximación, tienen que dar la vuelta y no es que pueden claro, regresar ahí en un momento como un Piper Cub que hizo un patrón cortito y aterrizó, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Entiendes? No. Tienen que entonces como tal dar la vuelta, a lo mejor le van a dar vectores, le van a asignar una altura y entonces van entonces posiblemente de ahí, de la torre, van a volver a la frecuencia de salida, salida lo va a comunicar con approach, le van a dar vectores para reintegrarlo a ese
reintegrarlo patrón, entonces, en el patrón.
Aterricen, correcto. Pero entonces, en el caso. Ajá.
Por eso, pero es que quiero ubicarme en el que salió, porque el avión de Southwest no abortó el despegue, sino que él continuó su carrera y despegó. Y el issue es.
Acuérdate, pero estamos viendo, estamos hablando en este caso, del de Austin.
Ok, estás hablando de Austin, perdóname.
Exacto, el de San Diego como tal, el avión se sí, quedó en la pista hasta que no, entonces
creo que el avión despegó, según tengo entendido, y en la maniobra esa, creo que tuvieron 100, hubo de 100 pies en la uno para acá y el otro para, ¿sabes? Uno para la izquierda y el otro para la derecha. Creo que, según estaba leyendo, el avión despegó. No sé, tú tienes algo, porque según lo que estaba leyendo, aparentemente en el proceso de evasivo del que estaba en approach y del que estaba despegando, vinieron bien cerquita uno del otro, sumamente cerca.
Estoy tratando, vuelvo y te digo, yo no tengo mucha información sí, al respecto, es bien reciente, ¿no?
Sí. Pero entonces, volviendo al de Austin, el que estaba aterrizando, ¿verdad? Tiene un protocolo, un proceso que el misapproach, el aterrizaje, obviamente automáticamente él tiene que coger hacia la derecha, ¿verdad?
Ajá.
Te pregunto a ti, ese es el proceso. El avión bueno, va a abortar el
aterrizaje. No, normalmente muchos de los cursos evasivos todo el mundo rompe a la derecha. A su. O sea.
Toge no da instrucción. Toge no da la instrucción. Coge a la derecha.
La torre, claro. O sea, aquí el asunto es que cada uno tiene la responsabilidad de mantener la separación, ¿no? Y inclusive dije, me corrijo aquí, dije, todos rompen a la derecha. No rompen a la derecha necesariamente. ¿Por qué?
Okay.
O sea, ambos. Si tú vienes de frente, en este caso todo el mundo rompe a la derecha, pero esto es un collision course como tal. En este caso, todo depende de cómo esté el espacio aéreo hecho, porque si tú tienes, por ejemplo, obstrucciones como, digamos, edificios, antenas, montañas y demás cosas, básicamente la torre es la que te va a decir, vire inmediatamente a tal curso.
Entonces, sabes. Pero es una, instrucción que la torre te tiene, le debería dar al piloto que está abortando, y es una instrucción que la torre le debe dar al piloto que está despegando en el caso de Texas, ¿verdad? Que, que creo que no sucedió así, para que entonces haya una separación entre ambas naves.
Claro, claro. Mira, estoy tratando, estoy viendo algo aquí de este incidente. Pero como tal, no da mucha información.
Sí, no da mucha información.
Sí presenta el tráfico que venía en final. Y obviamente el sistema de proximidad, un sistema que tiene el controlador, le indicó el controlador de la cercanía entre ambas naves. Entonces el controlador instruyó inmediatamente al jet corporativo, en este caso, de que comenzara el misapproach, como está publicado. Como está publicado, es que hay una descripción textual en las cartas náuticas, en este caso en los JEP, donde te dice que, cuál es el procedimiento que tienes que hacer, a qué curso vas a volar, cuántas millas, qué altura y demás, ¿no?
Excelente. Eso no son los NOTAMs, Ricardo, eso no son las.
Esos son los JEP charts. En este caso, las cartas de navegación, los Jepsen, que tienen esta información, inclusive, o sea, muchas líneas aéreas denotan sus procedimientos particulares para ellos, de acuerdo al avión que se esté operando. Vuelvo y te digo, en realidad no hay mucha más información. Lo que sí puedo decir una vez tú, ¿cómo es? El hecho de que instruyan un avión a hacer un go around, a hacer un rejected, hay muchas cosas. En este caso era eso. El controlador se lo olvidó, por decirlo así, y estoy hablando hipotéticamente, gente. Esto no es una declaración de Ricardo González, pero el sistema tal vez le indicó, los aviones están en cercanía, sí, tienes que, él procedió a entonces emitir el aviso de que el avión el jet corporativo hiciera el misapproach o hiciera un go around. En el caso de como estaba diciendo, esto ocurre más frecuente de la cuenta y no tiene que ver nada con el issue de seguridad. Sí, señores, sí, la seguridad es número uno, pero ¿qué pasa? Hay cantidad, por ejemplo, esta situación, el controlador vio que tal vez dio una mala instrucción y mantienen el que esté en tierra, el otro lo instruye a que comience esa aproximación frustrada. De la misma forma, las líneas aéreas se supone por procedimiento que comiencen una aproximación frustrada en cada momento donde se entienda de que el avión no está volando una aproximación estabilizada. Digamos, no sé, usted va más rápido de la cuenta, usted llegó a los 1,000 pies y no ha bajado el tren de aterrizaje, usted no tiene los flaps en la selección de grados que usted se supone que los tenga de acuerdo al rendimiento del avión, al performance y todo lo demás. Se supone que si usted llegó a esa altura y usted no está configurado, usted comience esta maniobra.
Wow. Y eso ha pasado.
Y eso sucede a menudo. Inclusive, eso, como dicen muchas veces, es mejor hacer una aproximación frustrada, que lo único que te va a dañar es el ego de piloto, que continuar estando inestable y entonces que haya un hard landing, obviamente no hagas el aterrizaje dentro del primer tercio de pista, te extiendas de la pista esté contaminada con, no sé, agua, nieve, etcétera. Y entonces te salgas de la pista. Es mejor venir configurado, venir estabilizado y hacer esa aproximación que estar tal vez continuar después de ese punto rezando, pensando de que, ok, esperamos que todo salga bien, pero tú sabes, como tripulante, como piloto, y ambos pilotos a lo mejor tomaron la decisión de aterrizar cuando en realidad lo mejor era regresar al aire e intentarlo de nuevo tranquilamente.
Ricardo, cada vez que hay un aterrizaje, que se aborta un aterrizaje, ¿eso hay que reportarlo?
Sí, señor. La torre te va a preguntar, lo primero, la torre te va a preguntar el por qué estás frustrando la aproximación. Por ejemplo, en el caso cuando hay condiciones adversas meteorológicas, la visibilidad está por debajo de los mínimos y demás. En este caso, la torre ya sabe de por sí que si el avión que te precede, el avión que va al frente tuyo, frustró la aproximación, es porque obviamente no cumple con los mínimos de visibilidad, no vieron la pista y se fueron al aire. En este caso, yo como tal, a lo mejor te pueden dar información de que mira, el tráfico al frente, un avión así, 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 se fue en Miss Approach, etcétera. Porque a sabiendas de eso, ellos saben que es probable de que casi un 99% de que a ti te va a ocurrir lo mismo, ¿no? A menos de que, digamos, no sé, tú estés volando en otra categoría o el equipo del avión que tengas y demás, te permita bajar más de la cuenta y puedas entonces chequear un poquito más de cerca a ver si puedes ver la pista o no. Pero en este caso, si el avión que está al frente frustró, es bien probable que tú también la vas a frustrar. Pero con lo mismo, si frustraste una aproximación porque la aproximación es inestable, sí te van a preguntar por qué lo hiciste. Sí, no estábamos estabilizados a 1000 pies, lo que tú le vas a continuar. Después que no haya nada por encima de eso, que haya un incidente que se considere como incidente como tal, con eso es suficiente, ¿no? De lo contrario, entonces vas a tener que llegar hacer un IR, vas a tener que hacer un reporte donde tienes que como tal explicar las razones del por qué se llegó a la decisión de tomar esa decisión, valga la redundancia, con miras a ya fuese la seguridad y pues los pilotos no se sentían cómodos, etcétera, etcétera, y decidieron abortarlo e intentarlo una vez más.
Y Carlos, tenemos que abortar el último compromiso comercial. Tenemos que hacer un abortar aquí lo que estamos hablando y darle continuidad en otro approach. Así que, mi gente, vamos con nuestra última pausa comercial. Regresamos en breve, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Perfecto.
Bueno, mi gente, ya estamos de vuelta con nuestra última parte del programa. Ricardo, de verdad que es algo que, de hecho, se comentó hace en varios programas de que sí, por la alta cantidad de incidentes que han sucedido con estos eventos, se está, ¿verdad? Se están investigando y se están tratando de establecer patrones, ¿verdad? Para que esto no vuelva a ocurrir, porque esto, sinceramente,
si tú supieras, el famoso go around es una de las maniobras que tal vez son más sencillas y a la misma vez provocan, no sé, tal vez hasta nerviosismo dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque es una maniobra que tú no la sueles hacer todo el tiempo, pero todo el tiempo tienes que estar preparado para hacerla.
Y en esa parte, Ricardo, porque en ese misapproach, y con esto cerramos esto, tú tienes el misapproach, tienes que entonces volver a la fila, ¿verdad? Ir al el que tiene sí. que redirigir a la parte de atrás para que entonces vuelvas a hacer un approach, ¿sabes? ¿Verdad?
Sí, claro, por supuesto. Sí. A menos de que digamos que tú tuviste una aproximación frustrada y en este caso hay una emergencia envuelta, pues a ti tal vez te podrían dar prioridad en el caso de que eres un avión con una emergencia en proceso.
Y okay. si tienes, y si estás, y si estás comprometido en gasolina, ¿verdad?
También. Entonces, en este caso, el controlador va a buscar la forma de abrir el espacio aéreo para atender tu necesidad en ese momento en particular. Sin embargo, como tú dijiste ahí, tú frustraste una aproximación, digamos, es un aeropuerto de estos con mucho tráfico, tú sencillamente vas a recibir vectores, posiblemente vectores, le dejan a los pasajeros un tour del área, ¿no? sí, porque eso te va a tomar, no sé, a lo mejor 5 o 10 minutos más en lo que tú finalmente vuelves.
Te ubicas a pensar, ¿no? Y te vuelves y te ubicas. Wow, interesante, interesante.
Pero en muchos de estos casos, no sé si te van a dar vectores y te van a subir una altura, te van a enviar aquí, te van a enviar allá. Y sí, como parte de las cosas que vas a hacer, se le va a hacer un anuncio a los pasajeros. Mira, ¿cómo es? Se abortó una aproximación en el interés de la seguridad, no sé, vamos a reintegrarnos al patrón del aeropuerto, estaremos aterrizando en los próximos minutos. Muchas gracias.
Interesante, interesante.
Pero sí, ocurre, como te dije, ocurre más común de lo que la gente piensa. Sí. Y sí, es bien importante el hecho de que si no hay una aproximación estabilizada, definitivamente hay que considerar hacer esta
maniobra,
frustrar esta aproximación. Así que, gente, yo entiendo que la prensa como tal ha tergiversado un poco el issue del incidente este, ¿no? Llevándolo bien a lo último de cada fibra de lo que es la seguridad. Sí. Y sí, yo entiendo que sí, que es un issue de seguridad, pero si esto le puede proveer la información que nosotros le llevamos a los radioescuchas y a los fanáticos de la aviación que nos escuchan todos los viernes, es algo completamente normal, es algo que no como tal no es peligroso, y es mejor frustrar una aproximación, intentarlo y hacerlo de nuevo bien, que como yo dije, que como tal cruzar ciertas líneas de seguridad y demás, y que entonces eso lleve o te ponga en una posición de entonces tener un incidente o un accidente.
Claro,
es innecesario por demás.
Yeah, eso es así. Bueno, Ricardo, ahora vamos aquí con lo que tenemos hoy, con el mero mero de lo que tenemos hoy. Es mucho, pero vamos, en el tiempo que nos queda, por lo menos empezamos. Saludos a Miguel. Ese es Juanpi.
No, ese es Miguel, ese es Miguel.
Miguel, mira, con lo que tenemos hoy del tema, aunque es bastante un poquito extenso, pero nada, lo podemos completar en otro momento. Ricardo,
cuéntame.
Escúchame esto. Pasajeros problemáticos. ¿Eso no te suena una campana a ti, brother?
Mira,
esto
es algo que ha existido históricamente. No es la primera vez que ocurre en la historia.
Sí.
Sin embargo, del tiempo del COVID para acá,
incrementado.
Se ha convertido literalmente como que en algo más normal de lo
normal. Sí, señor. Sí, señor.
Y en realidad, este tipo de pasajero se define como tal, como es una persona común y corriente que no obedece las instrucciones de seguridad o cualquier otro tipo de instrucción que provean los asistentes de vuelo, en este caso
la tripulación,
y de la misma forma y de la misma forma presenta un patrón de amenaza y comportamiento abusivo hacia tanto los pasajeros como los tripulantes del avión. Muchos de ellos están bajo la influencia de alcohol, muchos de ellos están bajo la influencia de drogas. Es ilegal abordar un avión bajo la influencia de alcohol o drogas.
Pero en ese caso,
todo este tipo
mira, en ese caso, no hay forma, no te van a hacer una prueba de droga ni te van a poner a soplar, pero la persona que está en la entrada, en el gate, en la entrada de sal, en la entrada de la, en la entrada para entrar a, o sea, en el gate de entrada para el avión, la persona puede ver y ya puede tomar un criterio viendo quizás el comportamiento, viendo ciertos rasgos, ciertos factores para poder decirte tú no estás apto para montarte en este avión.
Correcto,
o sea,
correcto.
No es que la línea correcto. Te va a poner te va a llevar a un laboratorio.
Y se ha determinado que a raíz de muchas de estas causas, ya sea las drogas, el alcohol y demás, estos pasajeros exhiben ciertos comportamientos que si vamos a ver son patrones muy comunes. Muchos de ellos vamos a ver ansiedad, vamos a ver el famoso jet lag le está uh-huh. afectando, no sé, el cambio de hora, no sé, los famosos ritmos circadianos y demás que te afectan una vez tú transicionas a través de varias zonas de tiempo, ¿no?
Claro.
Medicinas recetadas, ¿no? Uh-huh, uh-huh, miedo al volar.
Sí.
Miedo al volar es algo bien, bien. Aquí el problema es que la mayor parte de estos accidentes se están desarrollando o se están dando más comúnmente de la cuenta.
Claro.
Y desgraciadamente provocan atrasos, provocan cambios de ruta. Uh-huh. Y en muchos de los casos cambian un vuelo completo en su totalidad, porque claro. hay que desviar ese avión a un destino, porque pues tenemos esta persona aquí que no está siguiendo la regla, no se está comportando, amenazó uh-huh. o comenzó uh-huh. una pelea y demás, y tú uh-huh. no puedes tener esa persona ahí
claro.
hasta el final del vuelo y entonces manejarlo en el destino. ¿Por qué? Porque ya como tal hay un precedente, ¿no? Y en el peor de los casos, muchas de las veces, pues, hay una agresión física y demás, ¿no?
Claro, que lo ha habido.
Y entonces esto cambia la mecánica de todo, porque muchos de los pasajeros, inclusive, ya no se sienten seguros en el avión, quieren abandonar el avión, y entonces tú sí, lo señor. Que quieres es tratar de eliminar esta bomba de tiempo que ya explotó en un punto, sí. ¿no? Pero no quieres que entonces ocurran otras cosas, ¿no? De la misma forma, se busca evitar que este tipo de comportamiento no sea como tal una estrategia de grupos que están buscando, no sé, hacer algún tipo de daño, terrorismo en este caso,
claro,
una aerolínea,
claro.
Y estén utilizando el comportamiento, este teatro que hizo un pasajero.
Una cortina de humo, exacto.
Exacto, en miras a utilizarlo
claro.
con otros fines, ¿no? Sí. Así que se ha convertido en un dolor de cabeza para las aerolíneas y pues como dije, hoy día a día se ve más que nunca, o sea, semanalmente, a veces a diario sabemos de este tipo de incidentes sí, y entonces, no sé, el avión estaba saliendo de X ciudad en un vuelo, digamos, de 3 o 4 horas, ¿no? Tuvo que aterrizar en una hora después y entonces créeme que es un dolor de cabeza para la aerolínea y para los pasajeros y sí. de la misma forma te complica la vida al pasajero. ¿Por qué? Porque
claro.
al que va en sujeto a un itinerario, unas vacaciones y demás, ahora de repente tiene que atrasarse, no sé, tal vez un día, sabrá Dios cuánto, porque no pudo llegar a la conexión, no pudieron sí. llegar al destino a tiempo y demás. Así que
Ricardo,
¿qué más tenemos
en las causas? Y creo es que hay varias causas que yo pude encontrar en cuanto a esto. Y voy a mencionarlas rápido porque ya nos queda poco tiempo. Y se mencionó una que es la intoxicación. La persona quizá le tiene miedo, ¿verdad? O pavor a volar y ingiere bebidas alcohólicas y entonces obviamente el comportamiento cambia. Como tú mencionaste también, el uso de medicamentos, tú sabes, puede afectar la altura, ¿verdad? La reacción del medicamento puede causar reacciones, problemas de salud mental, Ricardo, tú sabes. Claro. Se mencionó la ansiedad, lo que tú mencionaste, la fatiga, pero hay algo aquí, en esta, es que yo quiero, ¿verdad? Abundar un poquito porque no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos de estos pasajeros problemáticos, ¿sabes qué? Es problemas personales, pero no mentales, sino personas que no tienen, ¿cómo yo puedo explicar esto para no caer en una en un malentendido que Radio Audiencia me vaya a malentender. Personas que no siguen instrucciones, personas que quieren hacer lo que les da la gana, personas que lo que quieren es
mira, simplemente puro libertinaje.
Puro libertinaje, exacto, exacto. Poca, mira, mira, poca vergüenza. Pura poca vergüenza. Sí. Entonces son personas que no siguen instrucciones, que no quieren, o sea, no quieren seguir instrucciones, que no quieren seguir las reglas. Y entonces, esto, y en la mayor parte de estos casos que yo he podido ver, son personas que tienen este problema, Ricardo, ¿verdad? Problemas de comportamiento. No son problemas mentales, no son problemas de miedo, no son problemas, son problemas de seguir instrucciones, ¿me entiendes? Y eso es un problema. Lo que la gente no entiende y no sabe, que esto es procesable por ley y por ley federal, ¿entiendes? Ahora mismo, correcto, Ricardo, ahora mismo, aunque tú no lo creas, yo tengo aquí unos numeritos. A ver, mira, en multas, vamos a hablar completo de las cifras. En el año 2022 se reportaron 2.455 casos. O sea, la tripulación reportó 2.455 pasajeros problemáticos. Se ha iniciado un total de esos 2.455 pasajeros, ya hay 831 investigaciones, porque eso se investiga, ¿verdad? Se ha iniciado un total de acciones de ejecución. De esas 831 investigaciones, ya hay 567 donde se procesó penalmente o se procesó a través de una multa, ¿ok? Porque la FAA no te puede procesar penalmente, pero sí te puede multar, ¿verdad? Y en las multas, Ricardo, ¿tú sabes a cuánto ascendieron las multas en estos incidentes? En 8.4 millones. Pero mira, esto se terminó ya nos mandaron avisos de que el programa se acabó. Esto lo continuamos rapidito en el próximo programa. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo, por siempre estar.
Gracias, Jimmy. Este, gracias, ¿verdad? Siempre.
Y por estar
gente, disponible. Y una así cosita que, ahí, sí, en cuestión de segundo, deje los problemas en su casa cuando se vaya a montar en un avión.
Gracias. Okay,
vaya con buena actitud, siga las instrucciones.
Siga instrucciones.
Exacto. Y acuéstese a dormir, que cuando usted llegue al destino va a disfrutar de sus vacaciones. De lo contrario, le esperan las cocolías y los eso amigos así, de Men in Black, eso, ¿ok? Así que buen fin de semana. Nos vemos pronto, gente.
Buen fin de semana, mi gente. Pásala súper.
Oye, yo voy a terminar el programa. Sabemos que hay gente que no ha escrito y no han dicho que quieren saber, ¿verdad? Qué es lo que... Algunas preguntas que tienen al aire. Sabemos que pueden hacer preguntas al aire. Claro. O pueden enviar las preguntas. Claro. Claro. Y una de las preguntas que hicieron, que me gustaría que el programa que viene la puedan tener en mente, es claro, que cómo se diseñan y construyen los aviones. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en su diseño? Esa es una de las preguntas que nos escribieron la semana pasada, pero pues hoy no vi ahora el email que me envió la técnica, pero con mucho gusto. Okay. Para la semana que viene le vamos a contestar esa pregunta. Dice que Jimmy y Ricardo se la contestarán
fácilmente. Mira,
claro que sí.
Sí, Pedro, después del programa, después cuando terminemos el programa, no te vayas un momentito, porque quiero consultar algo contigo y con Ricardo antes de, pero una vez el programa esté finalizado, ¿está bien?
Claro que sí. Así que estuvieron escuchando Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Gracias por estar en sintonía de Radio Grito en el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, 1200 AM, radiogrito.com. Ahí pueden encontrar el programa de Jimmy y Ricardo completamente gratis para ustedes. Radiogrito.com es el lugar donde pueden hacerlo. Y recuerden sus preguntas. Nos puedes enviar preguntas por internet, preguntas por la página web, preguntas por las redes sociales o preguntas en vivos en el 787-897-1200. Gracias y nos veremos hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.